En RPA, ganamos con ellas, las mujeres asturianas en el deporte, con Cristina Gallo.
Programa 410 de Ganamos con Ellas. Nos acercamos ya al final de la temporada porque estamos ya en el 16 de junio y estamos tan solo a 39 días de los Juegos Olímpicos de París. Y en el programa de esta semana vamos a hacer una parada en ese camino a París porque hay una joven, jovencísima gijonesa, Cecilia Rendueles, que está luchando por conseguir una plaza olímpica en un deporte muy nuevo, el skateboard, que es olímpico desde Tokio 2020, y nos vamos a parar a conocer este deporte y hablar con Ceci Rendueles, que está haciendo grandes cosas a lo largo de toda esta temporada y está compitiendo a nivel internacional a gran nivel. Pero además de Cecilia Rendueles, vamos a tener también a dos jóvenes, jovencísimas también, patinadoras en este caso, aunque de un patinaje muy especial, patinaje alpino, que es el esquí llevado a la calzada. Y es que tenemos a patinadoras del Sany Sport de Gijón, a Alejandra Riesgo y Antía Castro, que han sido convocadas con la selección española Junior para disputar el Campeonato de Europa de la categoría que se va a disputar el próximo fin de semana en Suiza. Y vamos a conocer a estas dos jóvenes patinadoras, Alejandra Riesgo y Antía Castro, que además las dos, ambas, son las actuales campeonas de España de slalom en sus respectivas categorías U17 y categoría Junior. Y estamos a tan solo una semana de ese desafío que ha puesto sobre la mesa el Patronato Deportivo Municipal de Siero. Encumbradas, el próximo domingo 23, 1.427 mujeres que se han inscrito van a subir a 78 cimas de Asturias de forma paralela, a la vez. Y esta semana vamos a conocer a una de las montañeras que va a participar en el reto, pero que se ha montado su propio reto, porque lleva ya hechas 50 de las 78 cimas y quiere hacerlas todas, no sabemos si antes de que acabe el año o por lo menos en el menor plazo de tiempo posible. Vamos a conocer a Sara Martínez del Río. ¡Comenzamos!
Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
Cada vez está más cerca París y nuestras deportistas siguen persiguiendo ese sueño olímpico que ya han alcanzado 165 españolas. Asturias va a presumir de tener de momento a cuatro deportistas. Una pionera, Laura Fuertes, que se va a convertir en la primera boxeadora española en ir a unos Juegos. Una veterana, María López, que acaba de ganar la Nations Cup con la selección de hockey hierba y que va a disputar sus terceros Juegos Olímpicos. Sara Uzande, que competirá en piragüismo con el K4, en el que está toda una leyenda, como Teresa Portela, que va a disputar sus sextos Juegos. Ahí es nada para Teri Portela. Y Daniela Álvarez, que junto a Tania Moreno se ha clasificado por ranking para competir en vóley playa, una modalidad en la que tendremos dos parejas, porque Liliana Álvarez conseguía también una plaza con su nueva compañera, Paula Soria. Y tenemos a jóvenes deportistas como Cecilia Rendueles, que pueden dar la sorpresa y conseguir un billete olímpico en uno de los deportes urbanos que se ha hecho hueco en el movimiento olímpico, el skateboard. En nuestro camino a París, esta semana vamos a hacer una parada en el parque, en la calle, porque ahí es donde se desarrolla uno de los deportes más jóvenes del programa olímpico. Tan joven que solo se ha disputado en una edición, la de Tokio, y joven también por la edad de sus competidoras, porque en 2021 pudimos ver el podio más joven de la historia, porque oro, plata y bronce correspondió a tres adolescentes de 19, de 13 y 12 años. La skater Kokona Iraki, la japonesa, fue la medallista más joven de la historia olímpica desde Berlín 1936, porque tenía 12 años y 343 días cuando ganaba la medalla de plata. En la modalidad de park, la que va a competir nuestra skater y que será protagonista en el programa de hoy, Cecilia Rendueles. Iraki en ese podio tenía a su derecha a otra compatriota, a la también japonesa Yoshizumi, de 19 años, que ganaba el oro, y el bronce era para una británica de 13 años, Sky Brown. Un podio que llamó la atención, pero que tiene precedentes en la historia olímpica, aunque no es equiparable porque en Ámsterdam 1928 tres gimnastas italianas ganaron la plata por equipos teniendo 12 años, dos de ellas, y 11 años la tercera. El skateboard olímpico se disputa en dos modalidades, parque y calle, el park y el street. La modalidad de parque es la que más nos interesa porque es la que practica nuestra protagonista de esta semana, la gijonesa Cecilia Rendueles, que la próxima semana tiene una oportunidad para conseguir su billete olímpico. El parque se desarrolla en lo que llaman bowl, un cuenco de hormigón de 1,5 a 3 metros de profundidad en el que las skaters juegan con transiciones de diferentes alturas unidas en ese cuenco gigante sobre el que vuelan en ocasiones y realizan movimientos y acrobacias con su tabla. Los eventos olímpicos constan de dos rondas, preliminares y finales. En park, las competidoras cuentan con tres rondas de 45 segundos y solo cuenta la mejor de las tres. En ese tiempo, en esos 45 segundos, tienen que hacer todos los trucos que puedan con su tabla, ser lo más original posible y volar sobre el borde del cuenco, porque esto será lo que más valorará el jurado. La otra modalidad olímpica, el street, se desarrolla en una instalación en la que las skaters se encuentran con obstáculos como los que habría en cualquier calle, una barandilla, un bordillo, unas escaleras, y allí podremos ver también a las españolas que se clasifiquen en este preolímpico. En Tokio 2021 nos representaron dos skaters en categoría femenina, Julia Benedetti y Andrea Benítez, que pudo ir a Tokio por el positivo por COVID de la neerlandesa Candy Jacobs. Y ella fue, además, la que tuvo el honor de ser la primera española olímpica en este deporte, el skate en la modalidad de park. Las plazas de París se decidirán el próximo fin de semana en Budapest, en un festival olímpico urbano, porque además del skate se decidirán las plazas de escalada y de breakdance, un deporte que va a debutar en París. Y en la Plaza de la Concordia, sede del skateboard olímpico, esperamos ver a una joven gijonesa con la que vamos a hablar enseguida, Cecilia Rendueles. Hablamos ahora con Cecilia Rendueles porque Cecilia es una skater que está ya peleando y luchando por intentar estar en estos Juegos Olímpicos que tenemos a la vuelta de la esquina, y es que lleva un año en el que le han pasado muchas cosas muy buenas todas ellas, y acaba de llegar además de estrenar en ese skate park de Lanuncia, donde ha subido al podio y ha conseguido una magnífica segunda posición. Así que vamos a hablar con ella para que nos cuente todo lo que ha hecho durante este año. Ceci, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, muy bien.
Bueno, muy bien, tú estarás muy feliz, ¿no? Porque no dejas de crecer, no dejas de hacer cosas buenas y lo que haces, ¿no? En ese bowl donde tú haces tus trucos y subes y bajas, y esa vertical que te gusta a ti hacer también, ¿no? Y lanzarte esa rampa. Me imagino que el año de la última vez que hablé contigo has mejorado mucho y cambia mucho también la forma en la que patinas tú también con tu tabla, ¿no?
Un poquito, porque ahora este año está siendo súper guay porque estoy empezando a viajar un montón y pues patinando un montón, la verdad.
Bueno, patinando mucho, cuéntanos, ¿a cuántos sitios has ido ya? Porque se te pierde un poco la pista, estás siempre patinando lejos de Asturias.
Pues este año, así fuera de España, he ido a Francia, a China, a Dubái y pues ahora a Budapest, ahora la semana que viene.
Exacto, porque es que ahí en Budapest vas a ir a una serie de clasificación olímpica donde todavía tienes opciones de poder ir a París.
Sí, tengo opciones, a ver, es bastante difícil, pero voy a lucharlo a intentar a ver si consigo llegar.
Bueno, consigues llegar. ¿Qué es lo que tienes que hacer en Budapest para que te veamos patinando por ahí en París?
Pues conseguir entrar principalmente en el ranking en el top 21, las plazas olímpicas, pues las 21 primeras del ranking de mundial, pues son las que van a los Juegos.
O sea que va a estar lo mejor de lo mejor, va a estar en Budapest la próxima semana y ahí va a estar también Ceci Rendueles.
Sí.
No sé si fue hace un año que hablaba contigo que llegabas de Inglaterra, de haber ganado allí a las inglesas en una competición. ¿Tú te veías entonces estando a las puertas de ir a jugarte con las mejores del mundo y ir a unos Juegos Olímpicos?
Que va, para nada. Si es que me ha venido justo todo así de repente. Cuando me llegó todo fue como en septiembre, que fue cuando me llamaron para lo de Roma. Y ahora me vino todo así del tirón y como que no me lo esperaba para nada. Y estoy como súper feliz y esperando a ver lo que pasa.
Bueno, ¿y tú cómo te ves? Porque tú vas a competir, me imagino, en Budapest. Vas a estar en esa modalidad del skateboarding, ¿no?, que te gusta a ti, la del parque.
A ver, me siento preparada para ir y pues ahora que salgan las cosas como yo quiero que salgan. A ver si salen así. Si no, pues nada. No,
evidentemente.
Para la siguiente vez.
Eres muy joven, tienes 16 años, pero claro, viendo lo que pasó en la primera edición que hubo skateboard en unos Juegos Olímpicos, que fue en Tokio, pues tiempo tienes teniendo 16 años, pero claro, viendo la juventud que tenéis en este deporte, igual te parece que incluso que te haces mayor, ¿no?
No, para nada. Hay mucha gente que es súper mayor. Yo creo que ahora más o menos, yo creo que la más mayor en el ranking debe tener como 26 años, así. Y de hecho, la que ganó los Juegos Olímpicos de Tokio ahora tiene 22 o así. Que tampoco voy tan mal.
No.
En una edad normal.
No vas nada mal, pero bueno, si no llegas a París, tampoco estaría nada mal.
Ah, no pasa nada. Que va.
Que la siguiente edición es en Los Ángeles, que tampoco estaría nada mal, ¿no?
Que va, sería... No sé si hay mejor aún todavía. Claro, me encantaría ir a Los Ángeles, la verdad.
Sí, porque tiene que haber un movimiento muy especial, ¿no?, de este deporte del skateboard en Estados Unidos, pero en Francia tampoco, no creo que se les dé nada mal tampoco.
No, tampoco se les da tan mal en Francia. Van muy bien, de hecho. Tienen bastante nivel.
¿Y de España cómo van las españolas de nivel?
Pues, joder, pues con el oro de Naya y Dani en Dubái, en el Pro Tour, pues Naya tiene plaza aseguradísima de olímpica y Dani también. El equipo español, parte de él va a estar en los Juegos, fijo. El máximo son 3 chicas, 3 chicos de cada país.
Y tú podrías entrar ahí, dentro de esas 3 chicas, y entras entre las 20 mejores del mundo, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, ya sería para ti estar entre las 20 mejores del mundo. Me imagino que tiene que ser el premio mayor, ya no solo ir a los Juegos, sino estar ahí en ese top.
Joder, sí, sería, vamos, es que ya sería, y es que no hay nada más ya para llegar, ya es que es lo más alto.
Bueno, es que es lo más alto.
Un deportista, o sea que...
Por cierto, en ese skatepark de Lanuncia que acabáis de estrenar con la Iberdrola Skate Series, ha sido segunda en la competición, si no me equivoco, ¿no? Llegabas al podio. ¿Cómo te has visto tú en ese parque?
Pues me he visto bastante bien porque es que encima me gustó un montón las líneas y todas las partes del skatepark que tiene y pues me sentía súper cómoda y súper a gusto.
¿Sigues yendo habitualmente? Me decías que te ibas a Bilbao a entrenar porque no tenías un skatepark, condiciones en Asturias para poder entrenar como a ti te gusta para estar a ese nivel, claro. ¿Sigues haciendo lo mismo o cómo estás llevando ahora tus entrenamientos?
Pues sí, ahora casi todos los fines nos pasamos yendo a Bilbao porque hay muy buenas instalaciones y pues es lo que más necesito ahora, ya que no tengo ningún skatepark en Asturias o cerca de casa, pues es lo que me queda.
Es lo que te queda, pero ¿tienes algún tipo de ayudas? Porque claro, tampoco es fácil que tenga que estar tu padre habitualmente cada fin de semana llevándote a Bilbao a entrenar, ida y vuelta, y luego habitualmente también ir a Avilés desde Gijón para poder entrenar entre semana, porque claro, tú también tienes que seguir con tus estudios.
Ya, sí, bueno, ahora entreno en casa, o sea, en Gijón. Entreno en el club de Guajes Skates, que estoy casi todos los días ahí. Es que estoy ya casi más ahí que en mi casa. Y bueno, a ver, tengo ayudas, pero ayudas de amigos y empresas que me ayudan, pero nada más. Aparte de eso, es todo gracias a mis padres, que se diga, o sea que.
Supongo que evidentemente si consigues en Budapest entrar entre esos puestos que te diesen la plaza olímpica, ya cambiarían las cosas, ¿no? Ya llegarían otro tipo de ayudas.
Pues tampoco lo sé, pero yo creo que es ahora lo que menos me importa. Es como que me importa más a ver si consigo llegar y luego ya se verá lo que pasa.
Exactamente. Tú lo que tienes que hacer es, no sé si patinar o deslizarte, ¿no?
No sé cómo se puede denominar, pero nosotros lo llamamos más patinar, pero no sé.
Bueno, si lo llamáis patinar, lo llamamos patinar. Aquí vamos a llamar a las cosas como lo denominéis vosotras y vosotros cuando estáis en esos parques. Pero cuéntanos, Ceci, en este año, ¿en qué has mejorado? ¿Qué es lo que ha cambiado para que tú y tu tabla estéis ahora mismo en ese punto de poder ir a toda una clasificación olímpica a Budapest?
Pues es que, no sé, yo creo que voy ganando experiencia de ir yendo a campeonatos, al final mejorando, aprendiendo también de la gente, de las personas que son mucho mejores que yo, y pues así se va aprendiendo prácticamente.
Creo que has estado este mismo año también en otra. ¿Es un preolímpico lo que tenéis ahora en Budapest o has estado en un preolímpico previamente, no?
Sí, he estado en Shanghái hace apenas un mes, creo que hasta menos de un mes. Estaba ahí en Shanghái, que ha sido otra prueba de los preolímpicos. Ahora solo falta la segunda, que es la de Budapest. Han sido dos en total.
Y para ti, claro, dices que aprendes de otra gente, es que para ir a estar en un preolímpico significa estar con chicas y chicos de otras selecciones, de otros países, que estáis todos juntos en una semivilla olímpica, ¿no? Con gente que supongo que probablemente muchas de ellas son a quienes tú miras para poder llegar y hacer ese patinaje como ellas en el parque, ¿no?
Sí, porque allí es que es lo mejor, o sea, es como lo mejor que te puedes encontrar del skate, ¿sabes? Que de las que mejor patinan, entonces son como referentes de las que puedes aprender.
Esa es la gran diferencia, ¿no? De poder estar con las mejores para aprender a lo mejor haberte no podido salir de Gijón, igual no habrías avanzado tanto en tan solo un año.
Pues sí, yo creo que sí, que es eso, de la experiencia y todo.
Por cierto, que la vuelta, creo que fue la vuelta justamente de Shanghái cuando estuviste en Madrid con la selección, pero acudiste a la presentación de la Federación de Patinaje que ha presentado un plan estatal para el desarrollo del skateboard en nuestro país. No sé si, bueno, allí tuviste la oportunidad de conocer cómo es ese plan y de saber de qué manera tú te vas a poder aprovechar para seguir creciendo como skater.
Sí, estuvimos en la selección española en el Consejo Superior de Deportes en el que nos contaron pues esto nuevo de lo de las Iberdrola series y todo que se está haciendo ahora en España, que encima está súper guay porque es como que se está fomentando un montón el skate y pues eso está súper guay para los que patinamos porque es como que se está fomentando nuestro deporte y nos están dando como más visibilidad.
¿A ti qué te faltaría? ¿Qué te gustaría o qué necesitarías para que tú o otras chicas también como tú, porque seguro que tienes compañeras y amigas que a lo mejor si tuviesen un bowl, ¿no? Un skate park más cerca, podrían animarse como tú?
Quizá, pero como no tenemos ni infraestructuras ni nada que se pueda decir que es seguro, porque el único skatepark que, bueno, a ver, tenemos un parque, es el cerro, que es el que está techado, y luego tenemos Guajes, que es como un indoor que está techado y es donde se aprende, pero es como que faltan infraestructuras en skatepark, ¿sabes? En plan buenos, estructuras como las de Bilbao, básicamente. Es como una referencia a Bilbao, porque tiene unas infraestructuras súper buenas.
Eso es lo que nos faltaría aquí, pero ¿tú crees que podrías animar a alguna amiga, compañera, a hacer lo que haces tú si realmente tuviésemos un skatepark en condiciones?
Pues yo creo que sí. Yo creo que se animaría un montón más de gente, pues porque sí, porque pues yo creo que sí. En fin, no sé explicar el porqué, pero sí, yo creo que se animaría mucha más gente.
Claro,
Al ver que hay como más cultura de este deporte, se animaría un montón más de gente.
Y bueno, Cecilia, para terminar, que enseguida, bueno, yo no sé, por cierto, con tanto viaje y con todo lo que tienes por delante, ¿cómo estás llevando este curso? ¿Te preocupa o lo estás pudiendo llevar a la vez que tu patinaje?
No, lo estoy pudiendo coordinar bastante bien, y o sea que súper bien, porque aunque sí que me ha costado un poco, porque he estado muchísimo tiempo fuera, pero se ha conseguido sacar. O sea que genial.
¿Pero te ayuda el profesorado? ¿Te están ayudando desde tu centro educativo a que puedas compaginar tu deporte y tu sueño, ¿no?, de poder llevar esta clasificación olímpica que estás intentando con tus estudios?
Bueno, se puede decir que un poquillo, pero tampoco es que me ayuden un montón. Simplemente me cambian las fechas de los exámenes y poco más.
Bueno, algo es algo, ¿no? Por lo menos te lo cambian.
Algo es algo, sí, exacto.
Por lo menos te lo cambian e intentan adecuarse a que tú no puedas acudir, porque evidentemente si tienes que ir a Shanghai no llegas en un día el mismo sábado que tengas que competir, sino que tienes que viajar con mucho tiempo de antelación. Bueno, Ceci, cuéntanos, ¿qué te vas a llevar a Budapest? ¿Qué truco vas a llevar en la maleta para intentar estar entre esas 20 skaters que vayan a los Juegos de París?
Pues todavía no sé, a ver, sí que estoy trabajando alguna cosilla, pero a ver si consigo llevarla para Budapest, pero que sea sorpresa. Si me sale, súper bien, si no me sale, pues también.
Ah, bueno,
pero,
vale. Que no quieres
pero
que se entere
secreto.
Nadie, ¿no? Para que no te copien.
No, no para que no me copien, sino que por, no sé, por sorprender más.
Bueno, bien, está bien. Si es por sorprender, nos queremos sorprender. Ojalá que podamos ver la competición en Budapest, que son del 20 al 23 de junio, esa serie de clasificación olímpica, donde vamos a tener una asturiana por primera vez, una asturiana que se escapa hasta allí, a las series olímpicas del skateboard, y por qué no, a ver si tenemos una jovencísima Cecilia Rendueles que veamos en los Juegos de París. Pero si no, seguro que la veremos en Los Ángeles en el 2028. Ceci, toda la suerte del mundo, que también hace falta suerte, pero sobre todo concentración, a disfrutar y a pasártelo bien con esa tabla de skate, que seguro que si te lo pasas bien, lo vas a hacer muy bien y vas a estar entre esas 20 mejores del mundo.
Pues muchísimas gracias y encantada.
Pues gracias, Cecilia.
Un besito, chao.
Joven skater a otras jóvenes patinadoras o esquiadoras, no sé, me lo tienen que explicar ahora porque nos escuchan ya las actuales campeonas de España de esquí alpino en categoría junior y U17, ambas del club gijonés Sany Sport y ambas convocadas para representar a España en el Campeonato de Europa Junior que se va a disputar el próximo fin de semana en Suiza. Saludamos ya a Alejandra Riesgo. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Bueno, y saludamos también a Antía Castro. Antía, hola, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, las dos convocadas para el Europeo Junior. Me imagino que, bueno, con emoción preparándolo todo, ¿no?
Sí, la verdad que estamos súper emocionadas y con muchas ganas de que llegue.
Antías.
Sí, entrenando a tope.
Entrenando a tope, ¿eh? Porque no queda otra más que entrenar para darlo todo en ese europeo. La verdad es que acabáis de empezar la temporada, ¿no?, de competición, porque acaba de empezar la competición para vosotras en este patinaje alpino y ya habéis sumado las primeras medallas que había en juego, ¿no?, tanto en slalom como en gigante, Alejandra.
Sí, la verdad que esta temporada empezó bastante antes que los años anteriores y dos carreras que llevamos ya, pues bueno, pues nos ha ido bastante bien.
Bueno, bastante bien, Alejandra. A ver, en el primer campeonato de España que ha habido, te has llevado el oro en el slalom, en tu categoría, en U17, y luego en el gigante, en la medalla de bronce. Eso es más que bien, ¿no?
Bueno, siempre se puede mejorar.
Vale. Antía, tú además has hecho lo mismo, pero en categoría junior, en tu categoría, oro en el slalom y bronce en el gigante.
Sí, sí fue oro justamente fue en Puigcerdà, en la primera fase de Copa de España, y luego en gigante también, quedé tercera en la prueba de gigante.
La prueba de gigante, por cierto, es la que se disputó en la Shishon Race, ¿no?
Sí, esa.
¿Que el slalom es vuestro fuerte o el gigante es vuestra debilidad, Alejandra?
Bueno, yo diría que el gigante es nuestra debilidad. Se nos da muy bien el slalom, es lo que más entrenamos y lo que más nos gusta. Y después está el gigante, que aunque nos gusta, no nos gusta tanto.
Ah, vale. ¿No os gusta o es que no tenéis las pistas suficientes para poder entrenarlo bien?
Bueno, a mí me gustan las dos, pero yo creo que hay más pistas para practicar slalom, ya que el gigante necesitamos una buena escapatoria para poder frenar.
Y eso ya es más difícil porque, claro, en una pista de esquí todavía podéis encontrarlo, pero sobre el asfalto es más complicado encontrar una pista para hacer un gigante, ¿no?
Encontrarla y que nos la dejen.
Sí, también.
Claro, porque hay que recordar que el patinaje alpino es algo similar al esquí alpino, pero lo hacéis con unos patines de línea, pero lo hacéis en la calle, en asfalto, en la calzada. Y claro, cuando encontráis una cuesta en condiciones, os tienen que cerrar esa cuesta para que no haya tráfico o por lo menos que el tráfico no os moleste ni suponga un peligro.
Sí, bueno, actualmente estamos en una carretera en la que no es muy transitada, pero algún coche sí que pasa y siempre que pasan pues se quejan y nos gritan y nos pitan y nos asustamos.
Ya, porque a lo siempre mejor tenemos que tener cuidado un poco.
También hay muchas veces que al tráfico rodado hay que enseñarles a que la calzada no es exclusiva para ellos, para esos coches, que también hay bicicletas, que hay incluso sillas de ruedas eléctricas que van a veces por la calzada, que hay que compartir el espacio público, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que vosotras que estáis entrenando, que además cogeréis ciertas velocidades, ¿verdad?, cuando estáis en esas cuestas, pues es más peligroso, ¿no?, si el tráfico no os respeta.
Sí, la verdad.
Sí.
Hay veces que pasa un coche a la vez que nosotros giramos y es como, me va a atropellar, me voy a caer, me tiro, ¿qué hago?
Pero ¿no tenéis forma de cortar, o sea, de cierta manera señalizar la zona en la que vosotras estáis entrenando para que el tráfico os pueda respetar y ver que ahí está pasando algo y tienen que tener cuidado?
Es que se supone que son calles que no son así transitadas y que no suelen pasar coches, pero sí es verdad que algún giro coincide con una carretera de gente que va a su casa que vive en las afueras de Gijón. Entonces, es complicado.
Es muy, muy complicado. Antía, tú sí vienes de Galicia, pero estás entrenando y compitiendo con el Sany Sport. Vienes habitualmente a Asturias también a entrenar. No sé si tienes los mismos problemas, me imagino que sí, en Galicia que lo que tienes en Gijón o cómo lo tienes.
No, bueno, yo voy a entrenar siempre a Gijón. Tengo que desplazarme hacia allí pues todos los fines de semana, tanto para esquiar y como para patinar.
O sea, que tú vives en un coche, porque tampoco es que tengamos unas conexiones maravillosas en tren. ¿No? Vives más o menos en un coche, Antía. Y claro, vosotras, sí, me imagino que las dos, Alejandra, tú en esto del patinaje alpino has empezado, pero viniendo del mundo del esquí, ¿no?
Claro, nosotros no teníamos ni idea. Entonces, un día, un entrenador de otro equipo de esquí llamó a nuestra entrenadora y le dijo, oye, que tenéis que venir a probar esto. Nosotros fuimos y ahí fue en el momento en el que nos engancharon a esto y pues ya no hay manera de que nos saquen.
Pero, ¿os enganchan, tía? ¿Engancha más el patinaje alpino que el esquí o es diferente y se puede compaginar las dos cosas?
Bueno, ambos deportes, bueno, son muy diferentes. A mí me gusta más el esquí, el ambiente y todo, pero el patinaje también es un deporte bonito y, bueno, uno lo practicas en invierno y otro en verano, no tiene nada que ver.
Sí, eso desde luego, pero claro, es que este es un deporte que nació precisamente para que una temporada de esquí, que hablábamos hace poco con la presidenta de la Federación de Deportes de Invierno de Asturias, con Lucía Noriega, y nos decía 45 días de temporada de esquí. Con eso al año, evidentemente, o te inventas otra cosa o es imposible poder seguir haciendo deporte, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Además, la mayoría de los patinadores todos vienen del esquí.
Tú dices, te gusta más el esquí porque la sensación de deslizarse sobre la nieve no tiene nada que ver con la de patinar sobre la calzada, ¿no?
No, no es lo mismo. Pero bueno, sí que se utiliza técnica muy similar. La única diferencia es que lo haces en asfalto, pero por lo resto.
Alejandra, claro, yo ahora estoy dándome cuenta que en Gigante, precisamente, las que ganaron el oro en las categorías eran de leitariegos. ¿Será que tiene más temporada de esquí por allí y por eso después se desliza mejor con los patines? ¿O qué crees tú?
¡Qué va, qué va! A ver, en Leitariegos pues está a la par que aquí en San Isidro. ¡Qué va! Será porque pues habrán entrenado más o tendrán mejor pista de entreno, pero las temporadas en la cordillera son malísimas en Cantabria, en Asturias y en León.
Últimamente lo tenemos muy mal, fatal. Entonces ahora habría que apostar un poco más, ¿no? Porque tuvieseis ciertas calzadas, carreteras que no sean transitadas que puedan estar adecuadas para que el tráfico no os moleste y poder entrenar un poco mejor, ¿no?
Pues sí, porque además es un deporte que está creciendo mucho en muy poco tiempo. Entonces al final vamos a ser muchos y pues a lo mejor pues acaba mal. Hubo una vez que me acuerdo yo que venía un coche, giraba, entonces se tuvo que tirar al suelo, arrolló a otra compañera que llevaba también patines, fue un show. Nos reímos mucho, pero en realidad...
Bueno, te reíste, pero menudo del susto que llevabais, ¿no?
Sí, sí.
Por rebajar un poco el susto. Antía, y cuéntame, ¿cómo llegas tú hasta Gijón? ¿Cómo llegas hasta el Sany Sport viniendo de Galicia?
Bueno, a ver, porque empecé ya desde muy pequeña en el club con ellos en esquí. Y pues como empezaron con un patinaje, pues voy todos los fines de semana con mis padres hasta allí y a entrenar.
Ya, o sea, ya de una cosa a la otra, ¿no? Pero
claro,
no sé, ¿qué se os da mejor, el patinaje alpino o el esquí alpino?
No sé, yo creo que se me da mejor esquiar, pero no sé si es porque me gusta más o no sé.
Alejandra, ¿a ti?
Bueno, es complicado, los niveles no son los mismos, no son las mismas exigencias. Yo diría, se me dan bien los dos. Sí es verdad que a mí el esquí me tiene el corazón ganado. Por mucho que me guste el patinaje, el esquí es mi vida.
Claro,
pero yo diría que a nivel deportivo he ganado más cosas en patinaje que en esquí.
Eso es lo que os iba a decir, que claro, en patinaje alpino estáis ahora, que tampoco hay mucha competición y en Asturias que se ha promocionado, que habéis tenido la suerte de que haya dos clubes importantes que están promocionando este deporte, que tenéis entrenadores y entrenadoras y estáis trabajando el patinaje alpino, os ha llevado a poder estar ganando muchas medallas, porque Alejandra, tú vienes ya desde hace años, más pequeña que eras, ya estabas ganando campeonatos de España también, y hay otras competidoras asturianas también que están ganando en distintas categorías, con lo cual Asturias se está posicionando como potencia, ¿no?, en el patinaje alpino, pero que igual es consecuencia precisamente de que el esquí, en el esquí poco podemos avanzar porque no tenemos las condiciones ahora mismo, sobre todo por la meteorología, porque nieva los días que nieva y dura lo poco que dura.
Bueno, yo me voy a vivir a Cataluña 4 meses, allí a estudiar y a esquiar.
Bueno, pues
entonces,
allí sí que lo
tienes
bien, ¿no?
Yo lo tengo un poco más fácil, lo de esquiar.
A la hora de empezar a practicar un deporte, ¿qué es más fácil para iniciarse? ¿El esquí o el patinaje alpino?
El patinaje.
Sí, yo creo que el patinaje.
El esquí es más complicado, ya que se necesita mucha técnica. Sí. Por muchos años que lleves, tampoco la vas a conseguir. Tiene que ser más continuidad. El patinaje, tú, patinar sabe todo el mundo. Se ponen unos patines y dan ahí unos pasos y ya saben patinar. Entonces, ahora a la hora de bajar, es técnico, pero no es tan técnico como el esquí. Entonces se pilla más rápido.
Pero a nivel físico, Antía, ¿qué te exige más? ¿La nieve o la calzada? ¿El patín o el esquí?
Yo creo que exige más físicamente el esquí, sobre todo porque es un deporte, yo creo que más de riesgo y, no sé, te cuesta mucho más emplear la técnica en el esquí que en el patinaje.
¿Cuál es, por ejemplo, en el esquí ya sabemos que hay una lesión reina, como en otros deportes, que es la rodilla, los ligamentos? ¿En el patinaje alpino también o es más de caídas, que puedas llevarte golpes, magulladuras, que realmente este tipo de lesiones?
Bueno, tiendes más a hacerte daño, en plan son caídas sobre el asfalto y no, en plan en el esquí te puedes romper más pues una pierna, pero en el patinaje no, son más, ¿cómo diría?
Quemaduras.
Quemaduras.
Bueno, pero Alejandra, quemaduras, pero vais muy bien protegidas, ¿no?
Sí, sí, pero el asfalto lo gana todo, amiga. Madre, rompe hasta la protección más fuerte.
Vamos, que vais a tener que poneros los monos como los que llevan los pilotos de motociclismo.
No, peores.
¿Peores?
Sí.
Hombre, no creo que peores, que las velocidades que van con las motos no las cogéis vosotras con los patines, ¿no?
Depende en qué carrera te pongas.
Bueno, a ver, Alejandra, ¿en qué carrera? Dime, ¿qué velocidad eres capaz de coger tú en un slalom? No, que los slalom no es tan veloz, pero igual en un gigante, ¿a qué velocidad sois capaces de poneros?
Guau, no tengo ni idea, la verdad.
Pues no sé, igual 50 o más o sí, no sé.
50 o más yo creo que es fácil dependiendo de la pendiente, ¿no? Porque ¿qué desnivel suelen tener las...?
70 una persona que no está muy acostumbrada a la velocidad, yo creo, por lo menos en gigante.
En gigante. ¿Qué desnivel suelen tener las pistas que usáis para hacer un gigante?
A ver, solemos tener la misma pista de gigante que de slalom. Sí es verdad que alguna vez hemos ido a entrenar a otro sitio, en Oviedo, que sí que es más pindia, más empinada. Y se coge más velocidad, sí es verdad, pero en las carreras, cuidado, depende de la carrera, ¿sabes? No siempre en todas las carreras es muy empinado.
En Oviedo solís entrenar por la Azoreda, ¿no?
En la Manjoya.
En la Manjoya, sí. En la zona de Urazca y de toda esa zona de ahí, que sí es cierto que hay unas cuestas importantes y tampoco es que tenga mucho tráfico. Pero sí que es evidente que velocidad cogéis, lo notáis y, bueno, va a haber que mejorar un poco esas protecciones, porque si decís que lleves lo que lleves o os acabáis quemando contra el asfalto, habrá que mejorar un poco esa parte del equipamiento, ¿no?
O mejorar y aprender a caer, ¿no?
También, porque más protegidos no podemos ir.
Sí, pero entonces va a haber que hablar con el personal técnico y que haya ensayos de posibles caídas, ¿o qué?
Bueno. Pues sería una buena iniciativa, la verdad.
Sí, bueno, pues vamos a tener que plantearlo a vuestros entrenadores y entrenadoras. Bueno, Alejandra y Antía, el fin de semana que viene, Suiza, Europeo Junior. Antía, tú estás en tu categoría, pero Alejandra es U17. Bueno, ¿qué esperáis de este europeo? ¿Cómo va España? ¿España es una de las potencias o a quién tenéis de rivales?
Pues la verdad que todavía no sé contra quién compito, pero no sé, espero dar todo lo mejor de mí y espero tener un buen puesto, no sé.
¿No te has puesto un objetivo claro? ¿Tú vas a deslizarte y bajar a la máxima?
Bueno, a ver, espero acabar un buen puesto y, no sé, acorde con todo lo que hemos entrenado y todo el esfuerzo.
Bueno, pues acorde con lo entrenado y con los resultados de las últimas competiciones que habéis hecho, habría que intentar pelear por un podio, por lo menos, ¿no?
Ojalá.
Ojalá. Alejandra, ¿en tu caso?
Yo no sé contra quién compito porque me han puesto una categoría mayor, no estoy muy segura. Yo el año pasado, en esta misma carrera, hice bronce en el gigante. Y bueno, pues voy con buenas expectativas porque la pista me gustó bastante. Y voy a hacerlo lo mejor posible, que yo creo que puedo hacerlo muy bien.
Bueno, yo creo que sí, que lo vais a hacer estupendamente bien, tanto Antía Castro, que es la junior, como Alejandra Riesgo, que es la U17, ambas, no sé, ¿cómo os llamáis? ¿Esquiadoras, patinadoras o cómo os gusta que os llamen?
Pues, ambas, yo creo. Poco de todo.
Un poco de todo. Vale, patinadoras, esquiadoras del Serie Sport que van a representar a la selección española el próximo fin de semana en Suiza en el Campeonato de Europa Junior. Alejandra y Antía, mucha suerte para Suiza y a seguir, mucho cuidado con la calzada, ¿eh? A ponerse bien las protecciones.
Muchas gracias.
Identifícate con los valientes que se defienden con el corazón, con los que corren enseñándose los dientes como la referente de Maruja Limón. Busca miradas que tengan tu son, de la derrumba buena, buena y guapo. Lo mira de frente, le dan de repente, rompiendo los moldes, subiendo listón. Identifícate con las que vienen, llevan poderío que te asombra. Ni a ellas ni a nosotras nos detienen, el brillo en nuestros ojos no se compra. Busca aquellas que te hagan sentir, señora Maruja, ya estamos aquí para darle pasión a tu corazón y darle a la vida, échale limón.
Esta semana estamos ya solo, nada, 7 días del reto, de ese desafío que ha puesto el Patronato Municipal de Deportes de Siero sobre la mesa para que 1.427 mujeres que se han inscrito suban 78 cimas de Asturias a la vez, en paralelo. Vamos a tener el próximo domingo todas las cimas de Asturias copadas por mujeres, una iniciativa que nos encanta en este programa. Pero dentro de todo este proyecto, a la par que el proyecto, ahora nos contará ella cómo ha surgido, tenemos a una mujer, a Sara Martínez del Río, que ha empezado a hacer todas las cumbres. Y creo que su idea era tener las 78 para el día 23 y está ya por más de 50 sobre 52 cumbres, pero ahora que nos cuente ella cómo se ha lanzado a querer hacer esas 78 cumbres de Asturias. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias lo primero de todo por llamarme. Y bueno, como dices, este reto pues empezó gracias a la idea del patronato, ¿no? Porque pues en noviembre del año pasado Virginio, que es el director del patronato, pues me comentó en el Trail de Siero que estaban siendo finalistas de este proyecto y me pareció una idea muy muy buena y entonces decidí pues apuntarme en el caso de que saliera adelante, como así ha sido, y además bueno, pues ya empezar a hacerlas todas, ya a planificar las salidas y bueno, ir descubriendo Asturias a través de la montaña.
Bueno, pero no cualquiera dice, ¡ay, qué proyecto más bonito! ¡Me voy a hacer las 78 cumbres!
Ya, lo que pasa que bueno, yo quizás bueno, soy una persona que bueno, no hace falta mucho para convencerme a meterme a algo a fondo y bueno, me pareció pues un reto pues interesante pues para cultivar pues muchísimas habilidades que te pueden servir para el día a día, aprendizajes, ¿no? Para la vida, porque yo creo que de la montaña puedes sacar pues tanto habilidades prácticas como planificación, preparación, capacidad de toma de decisiones, ¿no? Rápidas y también intentar que sean acertadas porque es muy importante y luego bueno, pues reflexiones de la vida y estar muy presente también en el momento, ¿no? Y compartir también la experiencia con otras personas, que quizás es lo que más destaco y lo que más valoro de esta experiencia, ¿no? Que me está permitiendo profundizar las relaciones de amistad con amigos de toda la vida que también se están sumando y así también como conocer personas nuevas que también están motivándose con este proyecto.
Cuando tú decides hacer las 78 cumbres, que empezaste allí por el mes de febrero, creo que fue tu primera, creo que fue por Vimenes, donde empezaste, dijiste a tu familia, a tus amistades,
sí,
oye, que voy a hacer las 78 cumbres, ¿quién se viene conmigo?
Sí, bueno, un poco así. Bueno, empecé en diciembre, empecé el 9 de diciembre. Y sí, empecé por la de Vimenes. Bueno, yo creo que bueno, por Peña Mayor, porque es una que se ve desde todos los sitios. O bueno, siempre que vean huevo en carretera desde Oviedo, que vivo en Oviedo, la veo y dije, bueno, vamos para allá. Tampoco con una idea muy clara de con cuánta gente iba a acabar liando un poco a las rutas. Fue poco a poco y bueno, cada fin de semana pues lo iba comentando y al principio, bueno, pues venía poca gente conmigo y luego ahora pues en las últimas rutas ya estamos siendo grupos. grupos más grandes, de tampoco de muchísimas personas, pero bueno, en torno a 5 o 8 personas ya es fácil que vayamos un fin de semana.
El próximo fin de semana sí. Ya va a ser espectacular, porque hay alguna de las cimas que hay 54 mujeres apuntadas para hacer. Ya sabemos que en Picos, que hablamos la semana pasada con una de las líderes, una de las guías que va a ir allí a la Torre de Medio, con Chelo Velasco, que nos contaba, evidentemente, Picos tiene ya su dificultad, es un grupo más reducido y tienen que tener más cuidado, pero para todas estas cimas, Sara, claro, ¿Picos lo has hecho ya? ¿Lo vas a hacer o cómo te estás planificando tú el hacer estas 78 cumbres?
Claro, bueno, yo empecé de una manera bastante ordenada, por decirlo así, que en el mapa, ¿no? Porque encontré una página web que está muy bien, que se llama Mis Techos de Asturias, que ahí pues tienes el mapa, lo ves de diferente, ves como una sección que ves los concejos y luego otra sección que ya te lo sitúa en el mapa exactamente dentro del concejo donde está, y entonces es muy fácil, pues tanto para ver agrupaciones que puedes hacer en un mismo día o en un fin de semana. Y entonces, bueno, me descargué esa aplicación, empecé por proximidad y por dificultad de la ruta, ¿no? Ahora, a día de hoy, son eso, sencillas o medias, ahora he hecho alguna media, pero digamos de dificultad alta, todavía las estoy dejando ahora para empezar ya, porque de hecho empezaré ya para verano. Mi idea era dejarlas ahora para verano para poder hacerlas con
buen tiempo.
Espero buen tiempo, porque la verdad que el tiempo justo de este último fin de semana parecía más invernal que los que nos cogieron en enero y febrero. Y luego algunas otras de pequeñas que quedan de dificultad media, ya dejarlas igual para otoño.
¿Habitualmente qué estás haciendo, Sara? ¿Estás haciendo 2 picos por fin de semana, uno el sábado, otro el domingo? ¿O incluso estás haciendo 2 picos al día?
Bueno, intento, como solo tengo disponible el fin de semana por trabajo, un día hice las 4, que esas se pueden hacer perfectamente en el mismo día, que son Sieros, Ariego, Gijón y Vía Viciosa, ¿no? Otro día hice pues otras 2, que son Illas y Golfoli. Bueno, esa no pudo ser realmente ese día, era la intención. Se pueden hacer en un día, pero bueno, el Golfoli no se pudo hacer porque tiene muchísima cotolla y lo tuvimos que volver otro día. Pero bueno, en condiciones normales, si estuviera bien, se podrían hacer también el mismo día. Bueno, hay varias que se pueden hacer 2, incluso el día que más hice yo creo que sí, que fueron 4. Hice un par de días de 4, otros días de 2 y luego fines de semana de sábado y domingo, porque hay algunas que te llevan todo el día, que no puedes hacer en el día más de una, ¿no? Y bueno, y evidentemente todas las que ya me van quedando, esas ya son de día completo o inclusive alguna de las ya más complejas, esas ya incluso te lleva el fin de semana, porque en algunas tienes incluso que ir a dormir al refugio, ¿no? Para hacerlo, planteártelo en 2 días.
Porque el objetivo es hacerlas todas, no hacerlas en un tiempo límite. Simplemente lo quieres hacer porque ya que han lanzado el reto, tú te has lanzado a hacer esas 78 cumbres. Pero Sara, claro, tú empiezas en diciembre a hacer el reto y a empezar con tus 78 cumbres, a ir tachando de la lista, pero no cualquier persona está capacitada para ello. ¿Qué entrenamiento tenías tú para poder afrontar este reto?
Bueno, yo entreno 3 días a la semana en Siero, que bueno, hacemos pues entrenamiento funcional y poco más, y luego ya es el reto, lo que estoy cogiendo de fondo al salir los fines de semana. He ido notando que cada vez me canso menos y que voy teniendo mucha más resistencia física y sobre todo mental, porque al final, es lo que te digo, una de las cosas que me está encantando de la experiencia es todo lo que puede sacar para la vida, ¿no? Y sobre todo eso, la resistencia mental para afrontar dificultades y problemas que te van surgiendo, ¿no? Porque al final en la montaña pues te pueden surgir muchas cosas, ¿no? Eso también, una cosa es como lo que me pasó ayer, que es que ya llegas ahí y el clima es malo, ¿no? Y entonces decides, pues no empiezo, ¿no? Pero también te puede pasar que te cambie el clima cuando estás en medio de la ruta y tienes que eso, mantener la calma y buscar soluciones y salir adelante, ¿no? Y entonces también te enseña mucho a no ponerte nervioso, a confiar, y luego también si vas con gente, pues también a controlarte, ¿no? Y intentar sacar lo mejor y ser lo mejor para el grupo, ¿no? Porque al final esa es la clave. O sea, en el día a día, en el trabajo, en todo, pues nos van saliendo un montón de retos y de desafíos y de problemas, y hay que intentar ser siempre la mejor versión de uno mismo y confiar en que vamos a ser capaces de resolverlo, ¿no? Y eso es que me está encantando. O sea, es una de las cosas que más me está encantando y que más me está enseñando y que más me está motivando a seguir y a querer también enfrentarme a retos pues, más difíciles, que es lo que me viene por delante ahora.
A la montaña, me imagino que es algo que ya traías tú de niña, lo de ir a la montaña, ¿o no?
No, no, la verdad que no. Salí alguna vez, pero ha sido todo a raíz de esto.
O sea, ¿has debutado en la montaña ahora con este reto?
Sí, sí, totalmente. Sí, sí. A ver, sí que había salido alguna vez, pero vamos, ya te digo, no sabía ni cuáles eran las... O sea, bueno, me sonaban los picos. Bueno, verdaderamente, yo creo que esto de los picos, hasta que no te pones con ello, tampoco puedes vivir en Asturias y no saber cuál son, ¿no? Pero sí, sí, estoy descubriendo Asturias, pero a fondo, o sea, porque al final eso te está permite también ir a sitios, a pueblos, a conocer a la gente, ¿sabes? Porque a mí esto me encanta, ¿no? Ir a los pueblos también y acabamos hablando con todo el mundo, o sea, con los vecinos, te informas, ¿sabes? De cosas que pasan por ahí y no, la verdad que está siendo, vamos, a mí me está enriqueciendo muchísimo y transformando también mi vida, o sea, lo digo así, o sea, me parece que está siendo de las experiencias más intensas y enriquecedoras de mi vida.
Bueno, es que tienes un subidón de oxígeno cada vez que haces una de las cumbres, ¿verdad? Que el cerebro funciona de otra manera, ¿no?
Sí, sí, así es. O sea, es que es súper recomendable. Yo ya te lo digo, lo recomiendo a todo el mundo. Y yo empecé algunas haciéndolas solas, pero no tampoco lo recomiendo. Creo que lo mejor es ir en grupo. Y siempre es bueno ir a la montaña. Tres, digamos, sería el número mínimo, porque dos, bueno, puede haber tal. Entre tres y bueno, ya si puedes ir con más gente, genial. En ciertas cumbres también es... Tampoco ser un grupo muy numeroso tampoco es bueno, ¿no? Porque igual tampoco hay... Es mejor ir pocos o los que vayan, que por lo menos tengan esa preparación, o sobre todo física, ¿no? Para poder hacerlas, porque no todas están para todo el mundo. Pero sí que eso, que poco a poco, cada uno que lo adapta a su medida al principio, a su preparación, y que a medida que vas cogiendo preparación, ir lanzándote a hacer cosas un poco más difíciles. Y diga también que si quieren venir con nosotros o conmigo, yo encantada. Tengo ahí a través de la página de Instagram, también gente me contacta y he conocido gente a través de las redes sociales que han venido a alguna salida, y la verdad que bueno, siempre nos lo pasamos genial, y que encantada de poder conocer a gente nueva también a través de este reto.
Es que es un acierto seguro. Pero Sara, me imagino que durante el camino, ¿no?, desde que empezaste en diciembre, ya que dices que has debutado en la montaña con este reto, ¿has ido sobre la marcha aprendiendo en cuestión de técnica y equipamiento? ¿O te has ido informando mucho antes, o en algún pico has dicho, para el siguiente mejor me traigo tal cosa?
Sí, bueno, siempre aprendes una cosa nueva, ¿eh? Y bueno, también he ido a las charlas que han hecho gracias al proyecto este de Encumbradas, que la verdad que lo han preparado súper bien, y nos han dado información. Ha venido también la Federación de Montaña a hacernos una charla de equipamiento, pues esencial, ¿no?, que tienes que llevar. Tampoco hay que llevar muchas cosas, pero hay que llevar cosas claves, ¿no? O sea, siempre tienes que llevar agua, o sea, comida suficiente, material de emergencia, pues para alguna cosa que te pueda surgir, buen calzado fundamental, luego el GPS fundamental, descargarte la ruta siempre si llevas el teléfono móvil offline, porque en muchísimos sitios tampoco hay cobertura, llevar baterías de repuesto por si acaso, porque también es importante. Cada ruta pues vamos mejorando, ¿no? Pues si la navaja, que algún día no, el frontal, que también es muy importante nunca olvidar del frontal, la manta térmica. Bueno, vas metiendo cosas, siempre intentar que no pese mucho, y también aprendes mucho a gestionar los recursos. En alguna ruta, pues eso, dosificar, por ejemplo, lo que vas bebiendo, ¿no? Porque muchas veces te lo bebes igual que nos pasó en alguna, te lo bebes todo pues rápido y luego lo pasas mal para volver, porque te quedan un montón de kilómetros y hubieras necesitado ese agua más bien al final, ¿no? Entonces, ya te digo, se va aprendiendo poco a poco con la experiencia. Pero sí.
Sara, ya para terminar, me gustaría que nos recomendases, claro, tú no has hecho la 78 todavía, las harás.
No,
pero
no, no.
De esas 50, que ya son muchas, supongo que con una no te puedes quedar, pero ¿cuál nos dirías tú que esa tenemos que intentar hacerla sí o sí?
Pues es complicado, porque ya te digo, hay muchas que me han encantado. También hemos tenido mucha suerte en muchas de ellas por el tiempo, porque claro, te cambia mucho una ruta que te coja un día u otro, ¿no? A ver, evidentemente, si te hace un buen día soleado, despejado, lo vas a disfrutar cualquiera muchísimo más que si te coge la niebla, ¿no? Más que nada porque con la niebla no ves nada. Por ejemplo, la de Grado, que curiosamente fue la que hicieron la tercera salida colectiva de Encumbradas, que se hicieron varias salidas colectivas en grupo, y por ejemplo, el día que la hice yo fue un día eso de cielo azul, ni una nube, y fue verdaderamente, o sea, una cosa espectacular, o sea, que es que te quedas maravillado y dices, pero, o sea, vivo en el paraíso. Entonces, evidentemente, si te coges un día bueno, Yo iría a Grau, fundamental para ver eso, porque es que es alucinante lo que ves, o sea, es que no sabes para dónde mirar. Luego también en el Aramo puedes hacerte ese lo puedes hacer en el mismo día, que es una ruta un pelín larga de, bueno, que sería la que también te tiene que hacer un día bueno, la Gamonal y el Chistras, que son los picos de Morcín y de Riosa, esos preciosos. Y luego también en la costa, fundamentales para hacer una vez en la vida, Pienzu, que es un clásico, ¿no? Que es la de Colunga, en Riba de Sella, Almofrechu, preciosa también, y Llanes, Cabeza Ubena, que es durilla porque sí que tiene ya bastante desnivel, o sea, bueno, son unos 1000 y pico metros de desnivel y unos 13 kilómetros, que es, hay que ir un poco preparado, 1000 y pico de desnivel, 13 kilómetros, ya lo notas. O sea. Y luego también, Vimenes y Peñamayor, es eso, que es la primera que hice, que es preciosa, y la del Triguero en Nava, que también que es muy bonita, que esas dos también las puedes, igual que el Chistres y Gamonal, también se pueden hacer el mismo día. También haces una ruta larga, pero también son asumibles para hacer en el mismo día, Peñamayor y Triguero. Ah, bueno, y Mota Cetín en Parres también muy, muy bonita. Bueno. La Mota Cetín, que la Mota Cetín combinas, o sea, como praderas, pasas por un bosque precioso, luego subes y hay una parte también como de piedra que también tienes que hacer una pequeña trepada, muy pequeña, pero trepas un poco, y luego ves picos, y luego también al sur y en el norte puedes ver, llegas a ver también hasta el mar, y luego ves unos bosques así como de haya, robles, una maravilla, con un montón de tonos de verdes. La verdad que es precioso también. La Mota Cetín en Parres también es buena idea.
Bueno, me parece que si te dejo un rato más, Sara, las 78 nos vas a recomendar, pero es que te entiendo porque es una maravilla, y sobre todo si te sale un buen día despejado que puedes ver todo a tu alrededor en ese paraíso natural en el que vivimos, poder tener esta oportunidad de poder hacer todas estas cumbres y disfrutar de esta orografía que tenemos en Asturias, que es un regalo para todas las personas que vivimos aquí y quien venga a visitarnos, pues también. Sara Martínez del Río, no te digo nada, el próximo domingo, el 23, que esté todo el mundo, todas las mujeres, las 1.427, que estén en lo alto de una de las cumbres que hayan elegido, tú estarás también. ¿A cuál vas a ir tú, por cierto, el día 23?
Estaba apuntada al Pienzu, pero ya lo hice, pero le pedí a Virginia si la podía cambiar por el Ferreirúa, que es la que iba a hacer ayer, que me quedé con la espinita clavada, y espero que pueda cambiarla para hacer Ferreirúa, que es en Teverga.
Estará muy bien, que te veamos y, bueno, por septiembre o octubre hablamos de nuevo y nos cuentas toda la experiencia con esos 78 picos que estamos seguras de que los vas a hacer y este domingo.
Bueno, igual para septiembre octubre
es muy pronto,
aunque
¿no?
sean menos los que quedan, son muy duros, a ver si lo consigo, a ver si puedo, si no puede
nada.
Ser todos los que pueda haré para entonces.
El siguiente año, que no hay prisa, lo que hemos dicho que para ti el objetivo es hacer las 78 cumbres, pueden ser todas este año o puedes terminarla el año que viene. Lo importante es que tú las cumplas, las hagas, las disfrutes y que muchas mujeres como tú se animen a hacerlas, a lo mejor no en un año, en más tiempo, pero que vayan disfrutando y conociendo este paraíso natural que tenemos, que es Asturias. Sara Martínez del Río, enhorabuena por todo lo que estás haciendo y a disfrutar de la montaña con encumbradas, a subir a lo alto de esas 78 cimas el próximo 23 de junio.
Muchísimas gracias, Cristina.
Y antes de despedirnos, recomendarles que el próximo fin de semana, desde el jueves, día 20, vayan al Quirinal, al Complejo Deportivo de Avilés, porque se va a convertir en la capital de la gimnasia rítmica con la disputa del Campeonato de España Individual y por Autonomías de Rítmica. Las mejores gimnastas españolas, incluidas las que nos representarán en los Juegos de París, van a maravillarnos con sus ejercicios sobre el tapiz del pabellón avilesino. No olviden que acaban de deleitarnos en el europeo con una medalla de oro del conjunto con su ejercicio de cintas y pelotas, que llevaban además una plata en aros y un bronce en la general por equipos, aunque los conjuntos no compiten en este campeonato de Avilés. Pero el éxito del europeo es un gran indicador del nivel de nuestras gimnastas. Una oportunidad magnífica para ver en directo a lo mejor de la rítmica nacional, con nombres como los de Polina Berecina y Alba Bautista, que nos representarán en los Juegos de París, o Cristina Kornichuk y Teresa Gorospe. De los mejores nombres y también, por supuesto, los mejores equipos de gimnasia rítmica de Asturias, la agrupación deportiva Omega, el Club Rítmica Galaica, Rítmica La Corredoria, Grado, Baloe, Corbera, el Ares y el Club Rítmica Milani. Todos estarán el próximo fin de semana a partir del jueves 20 en ese complejo deportivo de Avilés, en el Quirinal, disputando ese campeonato de España de gimnasia rítmica individual y por autonomías. Nos despedimos con los saludos de José Rodríguez en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. Les esperamos aquí el próximo domingo con más mujeres del deporte. Que tengan una feliz semana.